Este es un podcast de Ibero 90.9.
¿Es posible vivir juntos sin estar de acuerdo? Hoy queremos adentrarnos en una conversación sobre filosofía política, enfocándonos en el conflicto, el disenso y la polarización. Nos cuestionamos qué hacer con quienes piensan distinto. ¿Cómo es posible construir acuerdos entre grupos con intereses tan diversos? Y sobre todo, ¿cómo podemos vivir en paz si el conflicto parece ser parte de la vida misma? La filósofa belga Chantal Mouffe propone una visión de la política donde el conflicto no se elimina, sino que se canaliza de forma democrática. En lugar de ver al otro como un enemigo a destruir, sugiere reconocerlo como un adversario legítimo, alguien con quien se puede discrepar profundamente sin negar su derecho a participar. Esta idea, conocida como democracia agonista, busca el pluralismo y busca preservar el disenso sin que se convierta en violencia. En América Latina, esto se ha reflejado en movimientos sociales que exigen reconocimiento y derechos y exigen que en lugar de ser tratados como enemigos del orden, su inclusión como adversarios legítimos permita fortalecer el mismo pluralismo democrático. Muchos gobiernos latinoamericanos han adoptado modelos de democracia liberal que buscan el consenso, pero Mouffe advierte que esto silencia el disenso. En países como Chile, México o Colombia, las protestas sociales han mostrado que el consenso no siempre representa a todos y que el conflicto debe ser visibilizado y debatido, no reprimido. Para empezar a desentrañar todo esto, hemos invitado a Juan Danister Montoya. Actualmente, él es doctorante de filosofía en la Ibero. Con su ayuda, podremos dudar del enemigo y de la paz también. Juan, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí en El Beneficio de la Duda. Juan, me da la impresión de que en Colombia la paz tiene muchos adjetivos. Le han llamado paz total, paz con legalidad, paz no más. Pero yo como mexicana, al escuchar esto, pienso, bueno, al menos los colombianos sí están tratando de pensar la paz, están tratando de imaginarla. Lo que sí tenemos en común entre nuestros países es que se ha construido la idea de un enemigo interno. ¿Y tú cómo crees que sucede esto? ¿Cómo podría haber un proceso de paz?
Construir paz es un elemento o un proceso complejo que no tiene un fin último, y ese es, como para empezar, uno de los primeros errores, si podemos decirlo así, que tenemos como sociedad, y es pensar que la paz es un fin último. Y un poco para parafrasear a Gandhi también, es un camino inacabado, y como es un camino inacabado también es importante sospechar precisamente y dudar de una paz que se pretenda absoluta en términos de temporalidad o de mandato, cuando ello implica un trabajo constante por construirla. Y en esa medida también comprender los diferentes factores, pero también actores que desembocan en violencia, en guerra, que no son lo mismo, pero que en algunos casos se entrelazan profundamente y que en muchos otros derivan también del conflicto, que no necesariamente es violento ni necesariamente tampoco implica la guerra, pero que sí hace parte de nuestra humanidad y también de la naturaleza, si lo vemos en términos un poco más generales y universales.
Tuvimos un episodio de un podcast que era para dudar del dolor, y claro, al final era una reflexión sobre el dolor es parte de la vida. No solamente hay que tratar de apagarlo y evitarlo y evadirlo. Y lo mismo aquí, la violencia, el conflicto, el disenso es parte de la vida y tendríamos que partir de eso para saber cómo construir una sociedad en paz, pero en disenso. Por ahí entiendo que va tu argumentación. Pero ¿cuál sería la función social de la reflexión conceptual sobre la violencia y la paz?
Muchas veces pensamos la filosofía por fuera de una realidad práctica. Un poco lo que he pretendido también hacer en mi investigación es que pueda usarse en términos reflexivos, pero también en términos políticos y sociales, este tipo de argumentación y de conceptualización. Y ahí viene precisamente la función social, y es que, como sabemos, los conceptos nos ayudan a comprender la realidad, un poco como decía Wittgenstein también, ¿no? Los límites de nuestro mundo son los límites de nuestro lenguaje, y los conceptos ayudan también a entender nuestro mundo, a comprender y muchas veces aportan de manera negativa cuando los conceptos son naturalizantes de ciertos procesos o acciones, o cuando los conceptos sirven para justificar también, en términos sencillos, injusticias. Hemos naturalizado la violencia, hemos naturalizado la guerra, y ahí hay una función social. La función social de naturalizar la violencia o la guerra, pues es una forma de sostenerla en el tiempo, porque ya en términos históricos y sociales, lo que se ha planteado es que la guerra guerra es una institución, si lo vemos en términos del derecho internacional humanitario, lo que se busca es regular la guerra, más no eliminarla, aunque la regulación ya es un avance que hoy vemos en el siglo XXI, que ese avance está en términos del papel y no de lo práctico, porque hay, por ejemplo, una desigualdad en términos de la guerra que, por ejemplo, ocurre contra Palestina. Ahí propiamente no hay una guerra entre dos ejércitos en igualdad de condiciones, sino que ahí es un exterminio. Y de alguna manera eso nos sirve también para entender cuando hay un desequilibrio de fuerzas, por lo menos en la reflexión, pero también comprender que la naturalización de la guerra o de la violencia sirve también para una industria militar, para un sistema económico que mercantiliza las vidas en función de la guerra o en función del poder cuando necesitan, pues, de mano de obra barata o de diferentes grupos que sirvan a estos intereses un poco globalizantes y, por qué no decirlo, imperialistas.
¿Y por qué la noción de enemigo es tan fundante en la política? Pero me gustaría que esta pregunta la aterrices en el caso colombiano.
Volviendo un poco al tema de la violencia y la guerra, también para retomarlo, muchos teóricos del conflicto, como Carl Schmitt o la misma Chantal Mouffe, han planteado que la política se funda en el conflicto. Está la política, que es la regulación de las hostilidades o del conflicto en términos de Chantal Mouffe, y lo político, que es el conflicto en sí mismo. Todo aquello que integre un conflicto es político, aunque tal vez no seamos conscientes de que eso es político en la medida en que a partir de ahí se desarrollan. Y en términos del enemigo, para aterrizarlo un poco al caso colombiano y también latinoamericano, tanto Schmitt como Mouffe plantean que la política se funda en una diferencia entre el ellos y el nosotros. Y la política surge precisamente cuando queremos abarcar políticas que favorezcan una identidad en particular, no porque el otro sea malo en sí mismo, que esto también lo plantea Schmitt en unos primeros momentos frente a lo político, que es su planteamiento, y a partir de ahí se desarrolla esta idea de la política. También, si nos remontamos en términos históricos, podemos ver que las diferentes culturas o civilizaciones forjaron su identidad en diferencia con las otras, pero se supone que en el correr del tiempo o en el avance democrático, pues esas diferencias no deberían convertirse necesariamente en violencia. Entonces, pensar el enemigo no es necesariamente algo negativo, si construir un enemigo no es necesariamente algo negativo en términos violentos, porque eso también constituye la política y también constituye nuestra identidad, si lo vemos colectiva o nuestra identidad individual. Pero hay un gran problema en nuestra América, y es que esta construcción del enemigo pues viene dotada de una deshumanización del otro, y ahí es donde viene un gran problema. Lo vemos desde la época de la colonización, a propósito de estos días de octubre, donde se construye un ellos, pero un ellos totalmente deshumanizado, porque es diferente, digámoslo de esta forma granchana, como esa idea hegemónica que se tenía en ese momento. Y en Colombia, para adelantarnos un poco más en el tiempo y posterior a la Segunda Guerra Mundial, se construye esta idea de enemigo que proviene también desde los Estados Unidos, a partir de este proceso de macartización, de catalogar a todo aquel que se opusiera a un sistema económico desigual, se le catalogaba de comunista. Y el problema no es que se le catalogara así, sino que eso llevaba a la justificación, digamos, de la violencia contra quienes eran identificados y señalados de esta forma, y sobre todo que ese enemigo estaba entre nosotros. Y a partir de ahí, esa idea de que el enemigo está entre nosotros, se construye una política que es la política del enemigo interno en Colombia, y esa política del enemigo interno es una copia de lo que pasa en Estados Unidos y también un poco lo que pasó en el resto de países de América, como también acá en México en el 68, igual en Colombia también en el 68, luego hubo un paro en los años 70 obrero, y eso desencadenó consecuencias aún más violentas con esta persecución de quienes pensaban distinto y de quienes constituían un ellos diferente al establecimiento. Y ahí se constituye también la idea de enemigo como aquel que se opone a un establecimiento, y hasta cierto punto Carl Schmitt plantea que eso no es algo que constituya la maldad del otro, sino que simplemente es una identidad distinta que se opone al Estado. Luego él también desarrolla otra idea, que es la idea del estado de sitio, que muchos estados en América también la toman, y en el estado de sitio sí se cataloga al enemigo como un enemigo absoluto, y como es un enemigo absoluto, pues también se justifica su eliminación, y eso pues nos ha traído graves problemas en nuestro país, porque además también ha sido un país con diferentes insurgencias. Propiamente yo estudié un poco el desarrollo de una de las insurgencias más antiguas del continente hasta el 2016, que fue las FARC-EP, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, que primero se constituyen como una guerrilla liberal, pero luego, digamos, dentro de su estructura deciden combatir al sistema, no solo como un sector político. En ese momento dado en Colombia, que ellos se constituyen en el 64 con este nombre propiamente, y se constituyen también desde unas banderas comunistas, pero que claramente en el desarrollo y en la degradación de la guerra y también en la manipulación política de hacer ver que el problema es un enemigo en particular, pues se olvidaban los problemas estructurales que dieron causa y que fueron también la generación de este tipo de insurgencias, que no son el problema, sino que han sido un síntoma, sin decir que se justifique este tipo de violencia, sino que por el contrario pues son una consecuencia de una misma desigualdad social y de una persecución política. De hecho, uno de los puntos de los acuerdos de paz en La Habana firmado en el 2016 fue precisamente la participación política, porque ha sido también una de las mayores causas de violencia en Colombia, es la exclusión política de quienes se oponen a un sistema o a un modelo en particular de condiciones.
¿Y por qué dices el más antiguo?
Según registros históricos, se ha planteado como la guerrilla más antigua de América, pues hasta el año 2016, porque justo después del acuerdo se forman disidencias de esta guerrilla, y ahí también un poco viene la crítica al consenso liberal, que muchas veces no comprende la disidencia o no proyecta que pueden haber disidencias de un acuerdo.
Juan, también tengo entendido que en tu tesis trabajas un tema importante dentro del tema de la violencia y de la política, que es el tema de la estética, el goce estético de la violencia, y quisiera saber cómo lo manejas, cómo se trabaja eso.
No es un tema central de mi investigación, pero sí es un tema que ha hecho parte de mis lecturas y también de mi experiencia personal, igual de formación filosófica, en la medida en que lo que también ha analizado Chantal Mouffe, y es que lo agónico se compone de lo real, un poco desde este tema psicoanalítico lacaniano, pero lo real es complejo, es casi que indecidible, ¿no? Muchas veces nos encontramos en momentos donde no podemos tomar una decisión en particular, en concreto, frente a esto real que existe y que es complejo y que muchas veces no se puede explicar de manera tan fácil como lo malo y lo bueno en sentido pues maniqueo, sino que va más allá de personas buenas y personas malas. Y como eso va más allá de personas buenas y personas malas, la estética de la violencia la vemos en los medios de comunicación, donde la violencia para ciertos sectores es vista de manera buena, ¿sí? Hay diferentes teorías, como la teoría de la guerra justa, que un poco hablaba Norberto Bobbio sobre ello, y sobre eso también pues se han justificado ataques o masacres, y propiamente en Colombia falsos positivos, que eran jóvenes que disfrazaban de guerrilleros y que los hacían pasar como bajas en combate, pero que finalmente el público aplaudía estas acciones y se producía un goce frente al ajusticiamiento de personas, en este caso inocentes o que no tenían que ver con la guerra, que eran jóvenes desarmados, muchas veces jóvenes también en situaciones de discapacidad y también de pobreza, ¿no? Extrema pobreza. Y digamos que hay unos elementos en términos de este goce estético, si lo vemos desde este punto, aunque no lo trabajo directamente, el panóptico, y es que hoy la violencia se nos presenta por todos los medios, la guerra se nos presenta por todos los medios, pero como no hace parte directamente de nosotros, disfrutamos del dolor del otro, de la guerra que vive el otro o de la violencia que vive el otro, pero porque precisamente tenemos un control con la mirada de ello y porque no hace parte de nuestro propio sufrimiento, y los medios de comunicación, los medios masivos de comunicación, hacen muy buen uso de ello también. Las redes sociales, que vemos que hay muchos influencers también de las fuerzas militares, de los estados que se proponen como estados invasores y que a partir de ahí nos hacen ver la violencia como algo deseable, o que por el contrario se explota ese deseo, porque ahí también hay un debate con el psicoanálisis, y es que podemos tener una pulsión de muerte, pero siempre lo que pesa mucho más es la pulsión de vida, pero pareciese como si en este sistema la pulsión de muerte fuese mucho más explotada mediáticamente en términos de este panóptico del placer, de las imágenes de la violencia y de la guerra.
Una de las frases más fuertes que yo he leído en la filosofía de Walter Benjamin, en su libro La obra de arte en la época, su reproductibilidad técnica, que dice que hemos llegado a ver nuestra propia autodestrucción como un proceso de goce estético. Y es muy fuerte cómo esto se ha acrecentado a un nivel que tiene que ver, como dices tú, ya con las redes sociales. Porque claro, la guerra ahorita se nos presenta sobre todo de forma visual, en tiempo real. Y eso sí es algo que no pasaba hace 6 años. Y bueno, leyendo a Adriana Cabarero, por ejemplo, que hace una distinción entre el terror y el horror es muy visual. Ella habla desde la figura de la gorgona, la figura de la medusa que destruye, paraliza al otro con la mirada. Claro, el horror es muy visual, pero no podemos parar de mirar. Tampoco sé si debemos dejar de mirar. ¿Cómo hacernos cargo de eso? Y otra cosa que dijiste que me parece muy importante es entender esto de que en un conflicto tenemos que ir más allá del tema de la víctima y el victimario, del bueno y el malo, porque nunca es tan fácil. Ojalá fuera tan fácil, pero romper estas oposiciones binarias es fundamental para poder pensar en un proceso de paz o en un proceso de justicia restaurativa. En este sentido, Juan, ¿qué implica pensar desde una postura agónica la política y la paz?
Lo agónico significa lucha. La lucha, como decíamos en un principio, hace parte de nuestra naturaleza humana, hace parte de la vida misma. Llegamos al mundo luchando, hay una irrupción de la vida, el bebé tiene que llorar para poder respirar, para que se activen sus nervios. Finalmente el parto también es doloroso y la vida resulta siendo también violenta. Cuando nosotros vemos también esta etimología de la vida que viene del latín bios, que también de ahí se deriva la palabra violencia o virilidad, hay como diferentes acepciones, si se puede llamar así, de la violencia relacionado con la vida, pero que constituye también una manera de vivir el mundo, porque cada uno es protagonista, es como un agonista de su propia historia, ¿no? Lucha dentro de su propia historia. Debemos de vivir con ello y entender que el otro está en una lucha de su propia vida, de su propia existencia y de sus propios colectivos. Pero en términos macro políticos, muchas veces esta lucha la entendemos, como decíamos ahora, en la eliminación del otro. Pensar de manera agónica es pensar también de manera, en términos de Chantal Mouffe, desde una democracia radical, es decir, saber que hay disidencias totalmente opuestas al establecimiento, pero también hay ideas de género, de clase, de jerarquías sociales, y que eso también implica un reforzamiento por la vida. Podríamos decirlo en términos nietzscheanos, hay una voluntad de vida que es una voluntad también por establecer unos valores, y en esa voluntad pues también nos enfrentamos contra otros cuando no hay un reconocimiento de X valores o de la vida. Y yo creo que no es problemático pensar entre un ellos y un nosotros o entre un enemigo. Lo problemático es pensar que por eso pierde su humanidad y su calidad en términos de reconocimiento de derechos humanos. Para citar un ejemplo clásico del derecho, todos tenemos precisamente el beneficio de la duda, y eso hace parte también de un debido proceso, porque dentro de esa complejidad no es tan fácil como decir es un victimario, cuando también pueden haber atenuantes o agravantes de esa situación. Y en el caso particular de Colombia, la JEP, que es la Justicia Especial para la Paz, estableció un concepto legal que es los delitos conexos. Entonces, los delitos que son conexos a una lucha contra un sistema, o que son delitos, por ejemplo, cuando se cobraban impuestos, ellos le llamaban el impuesto de guerra, que era para sostener sus propias tropas, pues es un delito, pero está conexo a una dinámica de guerra contra un establecimiento, es decir, con unos objetivos políticos claros. Pero también hay otros delitos que no son necesariamente conexos a un ideal político y que se juzgan de manera distinta y con otras penas adecuadas a este tipo de delitos. Entonces eso también nos ayuda a diferenciar hasta qué punto ciertas acciones pueden ser sí políticas, aunque tengan que ver con la violencia, y las que no necesariamente tienen que ver con la derrota de un establecimiento, de una forma de gobierno desigual que vaya en contra de los derechos de las mayorías, pasa, digamos, a otro orden de justicia. Y pensar agónicamente o pensar una paz agónica implica pensar desde estas posibles disidencias, que además la complejidad está en el hecho de que un acuerdo no implica que todos se sometan a ese acuerdo, porque también cada individuo que hace parte de grupos armados, independientemente de su condición o de su creencia política, digámoslo de esta forma, también están atravesados por traumas, venganzas, miedos, terror u horror a propósito del cual ellos tampoco quieren salir, o además también están atravesados por condiciones materiales que no quieren abandonar frente a una negociación que de pronto no les da ciertas condiciones de vida, o también frente a intereses que ya han sido desviados por intereses de lucro, por una manutención de un negocio como el mismo narcotráfico, pero que eso también implica otras situaciones muchas veces de sometimiento que no es tan fácil desentrañar, ¿no?
Yo siempre he pensado en el tema del narco, por ejemplo. ¿Qué haces con los sicarios de 12 años? Si se piensa en una justicia restaurativa, habría que abrirse para poder pensar esta complejidad entre las causas y lo que posibilita estos contextos de violencia. Y también sobre lo que mencionas, dos cosas. La importancia de, a veces no valoramos suficiente lo que es la oposición. La necesidad de una oposición seria, profunda, bien argumentada. Ningún gobierno puede ser fuerte si no tiene una oposición inteligente. Y esto lo debería saber cualquier gobierno, si es que quiere ser bueno y justo, que no siempre pasa. Y por último, también decir que, claro, tú hablas en términos geopolíticos, pero también esto que dices de la vida personal, la importancia de entender que nuestros enemigos son importantes también para nosotros, que nuestros enemigos nos pueden o nos hacen más fuertes, y que lo problemático sería no reconocerlo, sino quererlos exterminar, no discutir con ellos, no darles su lugar. Eso me parece muy importante. Por último, yo sé que la filosofía generalmente es un trabajo más bien crítico y más bien quizá destructor. Quizá trabaja para destruir obviedades. Pero una pregunta sobre qué alternativas existen, Juan, diferentes a una justicia punitiva y a una sociedad neoliberal.
Frente a lo que también planteabas de la importancia de reconocer el enemigo, en términos identitarios, no puedo ser yo sin el otro, sin esa diferencia, no necesariamente llamada enemigo, aunque en otros casos pueda convertirse así cuando son ideas que se contraponen o cuando son ideas que se contraponen también a un establecimiento, y que eso es fundamental en la comprensión. Ya propiamente en Colombia, después de este proceso de paz, se constituye la Ley de la Protección a la Oposición o a los partidos de oposición, que aunque en la Constitución Política del 91 de Colombia estaba planteado como esta inclusión de diferentes partidos que antes no existía, que luego también se convierte en algo ilusorio dentro de una democracia liberal, en cuanto que la mayoría de partidos pues pertenecen a un mismo sector de la élite política. Sin embargo, con este acuerdo y con el hecho de proteger a la oposición, también pasamos a un punto importante, y es cómo en Colombia a la oposición se le ha matado. Ahora tenemos un gobierno progresista y la oposición paradójicamente es la derecha, pero vemos que no es una derecha tampoco argumentada políticamente o filosóficamente profunda, que puede haberlos también y que los hay, que uno no dice que no haya conservadores que puedan tener una argumentación, como el mismo caso de Carl Schmitt, que en su momento hizo parte del partido nazi, pero que también el hecho de pensar implicó que lo sacaran de ahí. Sin embargo, en términos de lo restaurativo, de pensar una alternativa a lo punitivo, pienso que tiene que ver mucho también con lo escópico o con lo panóptico, con esta idea de siempre ver el ajusticiamiento del otro, y creemos que la justicia es matar al que ha hecho daño, pero vemos en términos también políticos, geopolíticos e internos que cuando se mata a quien ha cometido algún crimen, algún acto de violencia o de guerra o de lesa humanidad, se pierde gran parte de la verdad. Entonces la verdad, aunque en filosofía seamos muy relativistas con el tema de la verdad, una víctima directa, sí, uno no puede ser un poco relativista con ello, sino que la verdad implica también que ellos puedan llevar a cabo su duelo, no necesariamente el juicio del otro. Entonces, decir la verdad frente a lo que se ha hecho es una forma de trascender de lo punitivo a lo restaurativo, y que también hay una contradicción con el mismo hecho de perdonar. En la justicia restaurativa, el tema del perdón, pues también es un debate, porque el perdón se da de manera individual y el perdón tiene tiene que ver con el hecho de que te devuelvan. Per significa acción, ¿no? Y don es como el acto de dar, es como dar lo que me hicieron o que me devuelvan de alguna manera lo que me quitaron, pero muchas veces eso es imposible. Entonces no se puede dar un perdón al pie de la letra porque jamás te van a devolver un hijo, un familiar que ha sido asesinado o asesinada o desaparecido o desaparecida, pero sí te pueden decir qué pasó con él y de esa manera llegar también a los otros lazos y redes que constituyeron ese crimen y esa violencia, y ahí nos damos cuenta que va más allá del perpetrador, sino que también tiene que ver con otras relaciones de dominación, de las cuales también habla Chantal Mouffe y de las cuales dentro de una democracia radical no podemos ser exentos, porque la crítica que se le hace a esta democracia liberal es que dejamos por fuera esta idea de quienes no tienen voz o quienes son racionales, y en esa medida pues también estamos en contra de la verdad porque no todos pueden llegar a decirlo a estos escenarios. Ese puede ser un tránsito, y pensando un poco en los niños sicarios de México, de Colombia. En Colombia, en el departamento del Cauca, hubo un tiempo, sí, en gobiernos pasados, donde a los niños del Cauca se les denominaba como máquinas de guerra. Eso también hay una estigmatización y una carga dentro de ello. Y hoy, como tenemos un representante que aboga por la liberación de Palestina, entonces sí están preocupados por los niños del Cauca, por los niños sicarios, por los niños que son cooptados por diferentes grupos armados. Y eso pues también hace parte de una doble moral, de una ironía social, que sin embargo también nos ayuda a pensar que pues ese niño ha pasado por diferentes traumas. Hay ejemplos a nivel internacional, como las cárceles en Noruega, donde poco a poco a quien ha cometido este tipo de crímenes se le van restableciendo o se le va reconociendo la confianza. Esto ya lo toca un poco Honneth en términos de su teoría del reconocimiento, y es que muchos de estos niños que han sido violentos es porque en un primer momento no tuvieron tampoco cuidado, el amor entendido como cuidado, como una primera forma de reconocimiento, y poco a poco, en la medida en que van demostrando que en ellos se puede confiar, hasta les van dando ciertas formas de libertad. Claro que es un proceso largo y claro que también depende de mucha inversión, pero sería menos inversión a largo plazo que las mismas cárceles, porque si restablecemos los derechos y propugnamos por estos derechos, sobre todo colectivos, evitaríamos estas consecuencias o las reduciríamos, sin decir que se eliminen totalmente, pero sí se reducirían en gran medida.
Pues muchas gracias, Juan, por esta investigación y por esta conversación. Muchas gracias por escuchar este podcast. El Beneficio de la Duda es una producción de Ibero 90.9 y el Departamento de Filosofía de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. La producción de este episodio estuvo a cargo de Daniel Maldonado y Fernando Pérez García. Mi nombre es Sandra Loyola.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 90.9.fm.